Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El título del sermón de esta tarde es ¿Dónde estarás en el día de la ira? Si hoy mismo el juicio de Dios descendiera sobre la tierra, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde te encontrarías? ¿Serías contado entre los que son librados por su gracia o entre los que recibirán su justa ira? Así como en esta historia, en este sermón que vamos a ver el día de hoy, esta gran ciudad llamada Nínive creyó que su poder la haría invencible y pereció bajo el juicio divino, así también todo aquel que confía en su propia justicia será hallado falto en el día de la ira. La pregunta que resuena en nuestros oídos es ¿dónde estarás cuando venga su juicio? Porque su juicio vendrá. Nadie va a escapar del día de juicio. Déjame darte un contexto sobre esto que vamos a ver. El día de hoy, Nahum habla precisamente sobre el juicio que hace Dios a esta gran ciudad de Nínive. Pero debes recordar que Nínive había tenido la oportunidad de arrepentirse un siglo antes desde que se escribe esta profecía de Nahum. Recordarás al profeta Jonás. La profecía de Jonás era para Nínive. Nínive tenía que arrepentirse de su maldad y así pasó. Dios no hizo juicio. Pero ahora sucede que la generación a la cual escribe Nahum regresó a su maldad y enfrentó el juicio. Dios no perdona a una nación solo porque tuvo una historia de arrepentimiento. Cada generación debe volverse a Dios. En algún momento se terminan las advertencias y lo que queda solamente es juicio. Debemos también tener presente que Nínive o los asirios, como son llamados también, fueron de alguna forma instrumento de juicio, del juicio de Dios, inclusive para su nación de Israel. Pero ellos fueron conocidos en la historia por su extrema crueldad y brutalidad en la guerra y en el gobierno. Al final del capítulo, porque Nahum solo tiene tres capítulos, el último versículo habla precisamente de que las naciones se alegrarán de la caída de los ninivitas. Las naciones se alegrarán de que Dios haya hecho precisamente justicia contra los asirios. Bueno, eso es un contexto rápido para que podamos ubicarnos. Estamos seguros de eso. Ahora hemos escuchado la predicación de Jonás y cómo se arrepintieron los ninivitas, pero ahora tenemos, 100 años después, a Nahum diciendo que Nínive tendría juicio. Es interesante también que muchos de los profetas que encontramos, que se les llama profetas menores, hablan de juicio contra la nación de Israel, pero también hablan de juicio contra las naciones paganas o los reinos que son incrédulos. Y también cómo Dios usó a estas naciones para, primeramente, castigar a su pueblo Israel. Ahí entraron los asirios, entraron los babilónicos, entraron los persas. Todos estos pueblos fueron usados por Dios para poder hacer juicio contra su pueblo Israel. Así que, bueno, ¿por qué debemos considerar esta breve enseñanza? Pareciera que a veces nuestro Dios tiene muchas formas de obrar que a veces no comprendemos, pero cuando vamos a las Escrituras, vemos que las naciones impías no quedan libres del juicio. O una nación viene al conocimiento de Dios o lo rechaza. Así pasó en el tiempo de los judíos, en el tiempo que se escribe esta profecía. ¿Será diferente el día de hoy? Pero eso nos enseña a nosotros algo. ¿Dios ha cambiado? ¿Acaso Dios es diferente? Porque claro, el día de hoy se habla mucho del amor de Dios, de su misericordia, de su bondad, y hay un énfasis en estas cosas, pero no en el juicio de Dios o en la ira de Dios, como vamos a ver. Vamos a iniciar, vaya conmigo, en el versículo 2, y esto muestra cómo Dios es un juez justo que castiga el pecado. Dice ahí en el versículo 2, Nahum 1:2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este versículo nos dice que Jehová, nuestro Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, no es indiferente al pecado y no tendrá por inocente al que es culpable. Pero, ¿habías escuchado tú el carácter vengador de Jehová? Cuando solamente se habla de su bondad y que es un Dios amistoso y que Jesús es un amigo que está al lado de nosotros siempre, aun cuando hagamos cosas buenas o cosas malas, bueno, eso es lo que se habla el día de hoy. Pero ¿cuántos hemos escuchado de la Escritura que Jehová es un Dios vengador? Él se venga de sus adversarios. Escucha eso. Y su misericordia. Muchos dirán, ¿y dónde queda su bondad? Bueno, su bondad y su misericordia es para con los que se arrepienten. Los que se arrepienten son los que disfrutan de la bondad y misericordia de Dios. Pero la Biblia nunca pone a alguien en la posición de que puede seguir pecando delante de Dios y alcanzar su bondad y su misericordia. No, las personas que transgreden la voluntad de Dios, violan sus mandamientos, desobedecen su palabra una y otra vez, reiteradamente una y otra vez, lo que van a tener no es el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, sino su ira, indignación. Jehová es vengador de sus adversarios. Este primer capítulo no nos menciona todavía nada con respecto a los ninivitas, pero sí nos quiere poner claro en el carácter que tiene nuestro Dios. La pregunta es, ¿quién se puede resistir a la ira de Dios? ¿Quién puede escapar de su ira? Todos los seres humanos, todos los que estamos aquí en esta noche, enfrentaremos o la misericordia de Dios o su ira. Eso al final es tu decisión. Es la decisión que tú debes escoger. Y esto no es de un momento a otro. Porque la vida cristiana es hasta que cierres los ojos, hasta que tu vida deje de dar aliento. Esto no es que ahora estamos disfrutando de la bondad de Dios, de su misericordia, y luego viene el extravío, luego viene precisamente el pecado, luego viene el desobedecer a Dios y sus mandamientos, ignorar su palabra, vivir de acuerdo a mis pensamientos y mi voluntad. Bueno, ¿quién puede resistir a su ira? Mira el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Es una manera muy ilustrativa, metafórica, de ver que ni siquiera las cosas, incluso que no tienen vida, pueden mantenerse delante de la presencia del Dios de los cielos y la tierra. Cuando a veces hay alguna situación que realmente nos puede inquietar. Ahorita podemos estar bien sentados aquí, pero si en algún momento la tierra llegara a temblar, toda la gente dejaría lo que tiene que hacer y se postraría, como muchas veces sucede, delante del Dios de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque están expuestos al desconocimiento de lo que pasaría. No tienen una seguridad. Tal vez aquel que tiene su seguridad y tiene la fe en Cristo Jesús puede tener tranquilidad y paz, pero la mayoría de las personas no la tienen. No saben qué pasaría si en este momento Dios manifestara su ira, si tuviéramos que enfrentarnos al juicio de Dios porque nos llama en algún momento, no tenemos la vida comprada y podemos en cualquier momento ser llamados por nuestro Dios. ¿Qué situación estará para nosotros? ¿Veremos su bondad o contemplaremos su ira? Así que, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién puede resistir? Todos los seres humanos estarán expuestos a la ira si no vienen ante él en arrepentimiento. No hay escape para el pecador. Al final el pecador no podrá escapar del tormento del infierno. No lo podrá hacer. Pero hay una pregunta también que nos lleva al siguiente versículo. Mira el versículo 7 y 8. Jehová es bueno. Es bueno, sí. Ahora el Nahum nos dice, habla de que tiene un carácter vengador, pero es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y esto es muy importante. Y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. La pregunta aquí sería, ¿te conoce Dios? ¿Te conoce Dios? No tanto si tú conozcas a Dios, sino si Él te conoce a ti. Dios es bueno, es bondad, pero también es juicio, es juez. Muchos conocen a Dios, pero Dios no los conoce. La misma Escritura deja claro en decir que quien nos conoce primero es Él mismo. Acuérdate de las palabras del apóstol Juan en su primera carta. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay una gran diferencia en esto, porque mucha gente podrá decir que conoce a Dios y realmente conocen hasta la Biblia, conocen la historia bíblica, conocen realmente los hechos históricos que muestra la Biblia, pero Dios no los conoce. ¿Entiendes la importancia de esto? Tú tienes la seguridad de que Dios te conoce a ti, porque Nahum dice que Él es bueno, Él es fortaleza en el día difícil, pero Él conoce a los que en Él confían. Él conoce, Él sabe. Si en el día difícil, en la aflicción, en la dificultad, en la prueba, realmente en las cosas que muchas veces suceden, tú te afianzas en Dios o te afianzas en tu propia prudencia. Si tú buscas el refugio de Dios, como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Si tú te abrigas bajo su sombra o te abrigas bajo tu propia sombra. Él lo sabe. Así que la pregunta es, ¿te conoce Dios? Porque solamente a los que Dios conoce, ellos realmente podrán apreciar que Él es bueno, que es bondad, que es misericordia. Aquí no entran las palabrerías. La verdad es que nuestra vida cristiana debe definirse muchas veces por las pruebas. Muchos sentados, escuchando sermones tras sermones, enseñanzas, estudios bíblicos, pero solamente la prueba, la dificultad, el día difícil muestra realmente si eres de los que confía en Dios y eres fiel a lo que Él quiere hacer en ti, o sencillamente desconoce sus propósitos porque a lo mejor ya Dios no reunió los requisitos que tú quieres tener para poder vivir bien en esta tierra. Llegó el momento que perdiste el trabajo y te afianzas en Dios o le rechazas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a reunir si me va mal aquí? Estoy mal por acá, si me sucede esto, lo otro. Entonces nunca conociste realmente a Dios, tampoco Él nunca te conoció. ¿Qué tenías entonces? ¿Qué es lo que tenías? Tenías sencillamente un conocimiento nomás vano y superficial de lo que es la gracia y la bondad de Dios. Es necesario entonces la dificultad. Es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, como lo dice la carta a los Hebreos. Es una horrenda cosa, y parece que los ninivitas, cuando hubo la predicación de Jonás, alcanzaron misericordia, bondad. Tú recuerdas a Jonás, ¿no? Predicando, arrepiéntete, Nínive, porque si no Dios destruirá esta ciudad. Y esa gente se arrepintió. Y Dios no destruyó Nínive. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después con la siguiente generación? Ellos no es que alcanzaron misericordia porque los padres de los padres se arrepintieron. No, generación vendrá y Dios se encargará de o mostrar su bondad o mostrar juicio. O ver si hay un arrepentimiento de verdadero o hay juicio para las personas. Así que parece que ellos no se dieron cuenta que realmente es una horrenda cosa caer en manos de un Dios que está vivo, que un Dios que tiene poder. Lo que pasa es que la gente no ve esto el día de hoy, ni siquiera en las mismas iglesias donde la palabra de Dios es predicada de una manera muy superficial, no ven realmente que es algo horrendo caer en las manos de un Dios que realmente hace juicio y que muestra su carácter vengador contra los adversarios de él. Considerando esto, ahora sí el capítulo 2 de Nahum habla de Nínive. Anda el capítulo 2 y mira ahí. Versículo 8. Nínive fue de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. Versículo 9. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. En la versión de las Américas dice, aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Y no les sirven ni sus riquezas, ni sus ejércitos. No la salvaron del juicio. A veces uno no entiende cómo Dios puede usar un pueblo para hacer juicio a otras naciones como los ninivitas. Pero ellos realmente, ellos fueron un pueblo perverso, sanguinario. Y estaban acumulando juicio tras juicio tras juicio hasta que les llegó el momento. Así eran los asirios. Tenían, y los babilónicos que vinieron después también heredaron las mismas costumbres. Ellos, yo estuve leyendo algo con respecto y para cuando tenían que destruir alguna nación, cogían a las personas y no dudaban en quitarles la piel o arrastrarlos, quitándole las narices o atravesarlos con una estaca en todo su cuerpo. O sea, eran sanguinarios, eran realmente crueles. Caer en manos de los asirios era una crueldad. Sin embargo, fueron instrumentos en las manos de Dios para hacer justicia contra otros pueblos, pero ellos no escaparon de la ira de Dios, no escaparon del juicio de Dios, y les tocó eso ahora. Por eso, Nínive, que era como un estanque de aguas, ahora está desolada, ahora huyen, ahora se habla de saqueos, se habla de quitar sus riquezas, está la ciudad desolada, vacía, agotada, dice el versículo 10. Debes de saber que Jehová es quien hace este juicio. Mira el versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Así dice. Y en el versículo 7 del capítulo 3. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y el versículo 19 del capítulo 3, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Así que ahí está el juicio. Dios es quien hace juicio. Ya no será la voz más de los sabios de Nínive, de sus personas con llenas de sabiduría. Ya no habrá. Las naciones dice que se alegrarán por este juicio. Es algo como lo que hoy se habla de este karma muchas veces divino, ¿no? Es decir, Dios se encarga de hacer justicia y juicio. Dios está considerando los pecados incluso de sus adversarios y Él se encargará de hacer juicio. Así que debes de saber que ningún reino o nación ha permanecido. Cayeron los egipcios, cayeron los babilónicos, cayeron los asirios, cayeron los persas, cayeron los griegos, cayeron los romanos, hasta el tiempo de Jesús. Y después, hubo más imperios que se levantaron. Los mongoles, fue un imperio, cayeron también. Los bizantinos, fue un imperio también que vino después romano, cayeron. Los otomanos, un imperio grande, cayeron también. Los españoles, no estoy hablando de del país de España, estoy hablando del imperio español, que se extendió grandemente por Latinoamérica, por América Central, América del Sur. ¿Qué pasó? Cayeron también. Los británicos, fue un imperio grande en su tiempo. ¿Qué pasó? Cayeron también. ¿A dónde quedamos con los franceses o los alemanes que quisieron hacer algo parecido? ¿Cuántos más caerán? ¿Y esto es importante? Claro que sí. Porque si estos imperios grandes cayeron, si esta ciudad Nínive cayó, si los asirios fueron juzgados, ¿y quién soy yo para pensar que puedo vivir fuera de la voluntad de Dios y no me va a pasar nada a mí? Si cayó Nínive, ¿y tú? Si grandes potencias mundiales cayeron y no escaparon del juicio de Dios, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Sí, lamentablemente eso es lo que piensan, eso es lo que se piensa el día de hoy. Tú ves a una generación que viene, aparece y deshonra a Dios, deshonra la autoridad de los padres, no quiere saber nada de la autoridad, no quiere saber nada de sabiduría de la Biblia, rechazan a Dios. ¿Y podrán vivir así, de esa forma? Caerán, tarde o temprano caerán. Entonces, ¿en qué estás confiando para escapar del juicio de Dios? Si tú me dices que confías en Jesús como tu Señor y Salvador, yo te voy a preguntar algo muy importante. ¿Qué es importante para tu vida cristiana? Bueno, si tienes una familia en la fe, ¿cuál es esa familia? ¿En qué iglesia estás aprendiendo la palabra del Señor? ¿En qué iglesia se te está probando en paciencia? ¿Se te está probando en tu carácter santo? Si tú dices que eres creyente, si tú dices que conoces a Dios, ¿dónde estás entonces? Porque no podemos nosotros pensar que tenemos a Dios y al final hacemos nuestra propia voluntad. No queremos realmente experimentar el carácter vengador de Dios, porque Él manifiesta su carácter vengador contra los adversarios. La pregunta es si tú realmente te consideras como creyente que temes a Dios. ¿Quién da evidencia de eso? ¿Solo tú mismo? ¿Solo tú mismo puedes dar esa evidencia? Déjame decirte que yo conozco mucha gente que puede decirse, sí, yo soy un buen cristiano, pero nadie respalda eso. Ninguna iglesia local respalda que es un buen cristiano. Solamente la misma persona es la que hace ese juicio de sí mismo. Y eso no vemos en la vida cristiana. Porque cuando Dios estableció su palabra y estableció sus mandamientos y envió a su Hijo hoy, que no está físicamente con nosotros, ¿qué dejó? ¿Qué estableció? ¿No estableció su iglesia? ¿Y no dejó a su iglesia para que sea su Espíritu Santo morando en cada creyente, para formar una familia en la fe, para encontrar la mente fortaleza, perfeccionamiento? ¿Es así? Si tienes esa seguridad, entonces el día que Dios te llame vas a experimentar su misericordia. Pero si no la tienes, debes de tener mucho cuidado, porque no quedará otra cosa que experimentar el juicio de Dios. Así que dice el capítulo 1 y versículo 7 que leímos: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Pero mira el versículo 15 de Nahum. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Es decir, sí, es verdad que Dios está mostrando un juicio aquí y que nadie se podrá escapar del juicio de Dios. O experimentamos su misericordia o experimentamos su ira. Pero él nos muestra también que hay un mensaje de buenas nuevas. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Así que, ¿qué debe hacer Judá? Cumplir sus votos. ¿Qué debe hacer el creyente? Obedecer. Obedecer los mandamientos del Señor. ¿Qué dijo el Señor con respecto a sus discípulos? ¿Quién es su discípulo? El que obedece mi palabra. El que guarda mis mandamientos. Así que, celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos. Nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pues ha sido exterminado por completo. Y esto nos muestra que la verdadera paz solo viene por medio de Cristo. En la cruz, Jesús recibió la ira que merecemos. Eso lo sabemos nosotros. Y tan grande fue el amor de Dios que envió a su Hijo. Él nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero asimismo sabemos que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Así que, aunque el mensaje es de ira, Dios muestra su gracia. Y esa gracia ahí la tenemos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a Él a quien nos acercamos. Es Él nuestra seguridad. ¿Tienes esa seguridad? ¿Tienes tú esa certeza realmente de que puedes aceptar el refugio que Dios te da en Cristo Jesús? ¿O enfrentarás su ira? ¿Qué escogerás para la salvación de tu alma? Dicho esto, una vez más te pregunto, ¿dónde estarás en el día de la ira de Dios? ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo con tu vida? ¿Qué habrás hecho con tu vida? ¿Habrás invertido realmente en las cosas de Dios? ¿Te habrás interesado por buscar la voluntad de Dios? Déjame decirte que Dios no dejará el pecado sin castigo. Dios no lo hará. El juicio es seguro y nadie puede huir por sus propios medios. Basta con que veamos la Escritura. Si se cumplió el juicio contra todos estos reinos impíos, ¿por qué no se cumplirá contra aquellos que son adversarios de Dios? Debes de entender, ¿quién es un adversario de Dios? ¿Qué es un adversario de Dios? Alguien que se rebela contra su palabra. Alguien que no le quiere escuchar. Alguien que se deleita en su pecado. Alguien que quiere vivir su propia vida fuera de su voluntad. Fuera de su voluntad. Se convierte en un adversario. Así que el juicio seguro, y nadie puede huir por sus propios medios. Pero asimismo Nahum sí nos dice que Dios envió a su Salvador, el Mesías, el único refugio. Escucha esto, el único refugio que puede haber en el día de la ira. Pero ¿tienes la certeza que estarás realmente disfrutando de su misericordia? No esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que Dios muestre juicio. Porque Él hará el juicio que sea necesario. ¿Qué nos queda hacer? Es aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a su palabra. Aferrarnos a la salvación que Dios ha ofrecido en Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a retrasar más esto? ¿Por qué vamos a alargar esto? ¿No será mejor acercarnos? Ya Él nos trajo aquí, ya no estamos afuera. Él nos ha separado para estar aquí escuchando su palabra. ¿Qué estamos esperando para acercarnos más? Y contemplar que Él tiene un carácter de ira, pero asimismo también su bondad y su misericordia se ofrecen a través de Cristo nuestro Señor.